Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias. Varios niños canadienses de familias de diplomáticos fueron afectados por ataques acústicos en La Habana entre el 2016 y el 2017, que también afectaron a diplomáticos estadounidenses. La noticia proviene del diario canadiense National Post, el cual obtuvo documentos de la Cancillería canadiense por medio de las leyes de transparencia que existen en Canadá. El rotativo dice que la correspondencia de los diplomáticos de Canadá en La Habana constata que el personal de la embajada y sus familias reportaron en abril pasado problemas como la pérdida de memoria, audición y conciencia. El diario National Post dice que hubo una investigación en mayo y se analizó la posibilidad de episodios psicosomáticos. En septiembre, la agencia Prensa Asociada informó que unas 10 familias canadienses habían sido afectadas y que tanto Ottawa como Washington habían desplegado investigadores criminales. Precisamente este asunto de los ataques acústicos trajo como consecuencia que la embajada de Estados Unidos allí en La Habana viera reducido su personal, y esto ha traído una serie de decisiones por parte del gobierno de los Estados Unidos que dificultan el proceso o el trámite de visas para los cubanos de la isla. Por cierto, la embajada estadounidense en La Habana confirmó que tramitará visas de no inmigrante para enfermos con una condición de salud que sea un peligro de muerte. Cuando el solicitante presenta una condición de salud con peligro para su vida que necesita ser tratado en Estados Unidos, debe presentar una carta de un médico o institución médica en los Estados Unidos. Dicha carta debe expresar la disposición de tratar la dolencia específica y detallar la duración y costo estimados del tratamiento. La carta debe incluir honorarios de hospitalización y todos los gastos médicos asociados. El anuncio hecho por la embajada agrega que los diplomáticos y funcionarios oficiales también podrán hacer gestiones de visa de no inmigrante en la embajada estadounidense allí en la capital cubana. Los demás servicios consulares para procesar visas se mantienen como se ha informado hasta ahora. Las visas de inmigrantes están siendo procesadas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y los solicitantes de visas de no inmigrante deben hacerlo en la sede consular de un tercer país. Por cierto, de los ataques acústicos a diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana, la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, no habla nada, o no habló nada allí en La Habana. Estuvo de visita 2 días. Pero sí habla, y en tono de crítica, del cambio de política de la administración Trump hacia Cuba y del embargo estadounidense al que califica de obsoleto. Al concluir su visita, Mogherini dijo que la Unión Europea se convierte en el primer socio comercial de Cuba, ya que el acuerdo de diálogo político y de cooperación puesto en marcha en noviembre abre un nuevo capítulo en las relaciones. Indicó que el bloque comunitario ayudará en la modernización de la economía cubana de forma confiable y predecible. Durante su visita a La Habana los días 3 y 4 de enero, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, abogó por tender puentes y abrir puertas entre Cuba y el bloque comunitario mediante el diálogo y la cooperación. Tal como reporta la agencia France Press, Mogherini también criticó el embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba.
El embargo de Estados Unidos a Cuba no soluciona las diferencias. Así lo afirmó el miércoles en La Habana la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, en momentos en que la administración de Donald Trump endurece esa política contra la isla.
El bloqueo es obsoleto, es ilegal y la Unión Europea seguirá trabajando para poner fin al mismo.
Mogherini realiza desde el miércoles miércoles una visita de 2 días a Cuba para avanzar en la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y la isla. El bloque europeo es el segundo socio comercial de Cuba después de China, con un intercambio de unos 2.400 millones de dólares en 2016. También es el mayor inversor extranjero en la isla en áreas como el turismo y la agroindustria.
Estados Unidos sostiene que el embargo perjudica al gobierno cubano, no al pueblo, ya que permite el envío de ayuda humanitaria y de remesas, la exportación de alimentos y medicinas y los vuelos comerciales, entre otras cosas. En cuanto a otros aspectos, Mogherini aseguró que la Unión Europea acompañará a Cuba en la transición de poder que podría tener lugar en los próximos meses, y destacó que el anunciado relevo en el poder que podría ocurrir en abril será un paso histórico para Cuba. Es un proceso que la Unión Europea seguirá de cerca y con respeto, dijo la funcionaria europea. Su reunión el primer día con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, se centró en acelerar la implementación del acuerdo bilateral entre Cuba y la Unión Europea. Desde un primer momento, incluso antes de que Mogherini llegara a La Habana, grupos de la oposición manifestaban su desacuerdo con la visita y criticaron que Mogherini ignore las violaciones a los derechos humanos del régimen de Raúl Castro. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía la información.
Líderes de la oposición cubana manifestaron que la posición que ha tomado la Unión Europea en cuanto a Cuba es ignorar que el régimen explota y oprime a su pueblo, por lo que desaprueban la visita de Federica Mogherini a la isla. El Foro por los Derechos y Libertades lamenta que casi 60 años de totalitarismo no hayan sido suficientes para que la Unión Europea condene y sancione a una dictadura como la de Cuba.
Cambió de la llamada posición común, la cual se centraba en el tema de los derechos y libertades fundamentales, a una nueva posición donde ha dejado completamente de lado todas las violaciones y los atropellos que están ocurriendo en el país.
El opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, lamenta que la Unión Europea siga enfrascada en continuar adelante con el acuerdo bilateral, a pesar de que el régimen de los Castro se empeña en consolidar su dinastía.
Nuestra postura es que ningún representante de una nación verdaderamente democrática o de un bloque de naciones, como es el caso de la Unión Europea, que están a la vanguardia y la defensa de los derechos humanos y la democracia en el mundo, debe venir de visita a Cuba, donde vivimos bajo la opresión y la seria que produce una infame tiranía donde se violan de manera flagrante todos los derechos humanos.
También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reprochó a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la criticó por la actitud del bloque europeo hacia Cuba. La organización con sede en España expresó sus preocupaciones en una carta a Mogherini, según dijo a Radio Martí el economista Elías Amor Bravo, presidente de la Junta Directiva del Observatorio.
Hemos querido dirigirle a la ministra Mogherini de la Unión Europea un escrito de parte del director del Observatorio, Alejandro Raga, y mío propio, en calidad de presidente electo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para hacerle ver la importancia que tiene que la Unión Europea no adopte o no mantenga una posición de entrega y de sumisión con el régimen castrista, a pesar de que en los informes europeos se hable de democracia de partido único, un concepto con el que tampoco estamos de acuerdo. Entonces lo que hemos hecho ha sido enviarle un escrito, una carta con toda la educación posible, expresándole nuestro disgusto y al mismo tiempo poniéndonos a disposición de la comisaria europea para explicarle con detenimiento cuáles son las razones por las que nos parece que no es lo más adecuado asistir a representar a la Unión Europea en la dictadura que los hermanos Castro mantienen en Cuba desde 1959 y la gran torpeza que eso supone desde el punto de vista político.
En su carta a la funcionaria europea, la organización dice que la nueva etapa de la relación con el gobierno de Cuba insistirá en el error de ser un proceso para hablar de los cubanos, pero no con los cubanos, sino a espaldas de los cubanos. Y la líder del movimiento de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida en La Habana precisamente durante varias horas, coincidiendo con la llegada a la capital cubana de Federica Mogherini, mientras esta realmente se reunía con funcionarios del régimen de Raúl Castro. En declaraciones a Radio Martí, Berta Soler dio a conocer los hechos ocurridos.
Salí a encontrarme con la dama de blanco, Lourdes Esquivel, y cuando ya a los 10 minutos después de haber hablado con ella, que regresaba a la sede, me lo impide un agente de la seguridad del Estado con más de 20 mujeres, policía uniformada, me diciéndome que no podía entrar a la sede, donde de una forma violenta, 6 de ellas se abalanzan sobre mí y me tumban al piso y me introducen violentamente dentro del carro patrulla y me llevan para la unidad de policía Aguilera, cercana aquí a la sede nacional, en el auto, donde me detienen la parte afuera de esta unidad dentro de la patrulla y después deciden por un mandato de acto, del alto mando, al parecer, de que me llevaran para la unidad de policía del Cotorro, y ahí estuve hasta las 7:30 de la noche. Y sí pensamos que esto es una respuesta a aquí está en Cuba la señora Federica, que es de la Unión Europea y que de la Dama de Blanco somos premio Sagaro, y es como una respuesta para decir, aquí no nos interesa al gobierno nada de que esté una representante de la Unión Europea y que ustedes sean premio Sagaro. Pensamos que esto es lo que responde, o que pensaban de que nosotros íbamos a hacer algún intento de tratar de la delegación de la Unión Europea para pedir una cita o algo similar a señora Federica.
Y cambiando de tema, los cambios urgen en Cuba, aseguran medios de prensa occidentales acreditados en la isla, como por ejemplo la agencia Reuters. La afirmación tiene lugar a propósito de la letra del año, tal como asevera el babalao Víctor Betancourt: reformas que traiga un nuevo gobernante.
Comienza el nuevo año y la santería cubana ha de acudir al oráculo de Ifá, una religión que mezcla creencias africanas con el catolicismo de los antiguos esclavos y que practican millones de cubanos. Acuden al oráculo para obtener la letra del año 2018, o lo que es lo mismo, conocer a través de la adivinación el porvenir de Cuba y del mundo entero para este nuevo año. Sus conclusiones: proteger el medio ambiente, mantener una buena conducta moral y esperar a que...
Esperamos, con las proposiciones de Ifá, que del nuevo mandatario traiga reformas.
Porque abril significará el final de los Castro al frente de la isla. Este año se formará una nueva Asamblea Nacional y los cambios urgen. El abastecimiento del país y las reformas económicas son la principal preocupación. Mientras tanto, los santeros ya se han encargado de abrirle el camino al cambio.
Por su parte, la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, con sede en Placetas, Villa Clara, acusa a la oficialista Sociedad Cultural Yoruba de manipular la letra del año. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del sacerdote de Ifá, Joniel Rodríguez Riverol, presidente de esta asociación independiente.
Creyentes y ateos esperan con impaciencia uno de los eventos religiosos más importantes en Cuba, la salida en los primeros días de enero de la letra del año, con los vaticinios para el 2018 que inicia. Tras la unificación en 2015 de las dos tradicionales letras del año, una progubernamental y otra independiente, por primera vez salió en 2016 una sola letra del año. Pero muchos yorubas rechazaron la alianza, considerando que la nueva asociación responde a intereses espurios.
La Asociación Cultural Yoruba no es más que una marioneta del régimen castrista.
Así la calificó el sacerdote Joniel Rodríguez Riverol, presidente de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, que desde Placetas criticó a la oficialista Sociedad Cultural Yoruba, a la que acusó de manipular la letra del año.
Cuando usted lee lo que dice la letra del año, las cosas tontas que dice, que no dice la verdad, que puede salir un signo, puede decirle un cambio de gobierno, esto es un signo de que se cayó un rey, se muere un rey, esas cosas no lo dicen, le dice que les conviene.
El babalao emplazó a la Sociedad Cultural Yoruba a que se pronuncie a favor de la libertad de culto en Cuba y en defensa de sus devotos.
Cada vez que nosotros vamos a hacer una fiesta religiosa, la policía política viene amenazante, que va a venir la patrulla, que va a hacer todo el mundo preso, llaman a los hijados míos en la calle a que no vayan a nuestras casas, que no puedan hacer iniciaciones con nosotros, que van a perder el trabajo.
El régimen castrista negó por décadas los cultos afrocubanos, calificándolos de folclor. Los santeros podían ser encarcelados si se los detectaba realizando sus ritos, y hasta la reforma de los reglamentos en los 90s no podían ser miembros del gobernante Partido Comunista.
Y en otros temas, la economista independiente y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello opina que en Cuba no hay voluntad política para llevar a cabo cambios en la economía. Estas son sus declaraciones a Radio Martí desde La Habana.
El propio régimen ha dicho que las medidas que ha tomado ese gran paquete del sexto congreso del partido, donde se hicieron unos lineamientos, el propio régimen ha dicho que han sido hasta el momento un fracaso. El primer problema que tiene este país es el problema de la doble moneda. Y mientras no se solucione el problema de la doble moneda, no va a haber ningún tipo de cambio en lo que a la economía se refiere. Pero ¿qué pasa? Que para solucionar este problema hay que tomar decisiones políticas. Decisiones políticas que no quieren tomar. Tienen que empezar por quitar el impuesto que le han puesto del 10% al dólar. Tienen que empezar por regular nuevamente todos estos tipos de cambios y adaptarlo a la realidad internacional. Y es por eso que no hay inversiones, que los inversionistas no se aprestan a venir a invertir en Cuba, porque con una cartera de inversiones, con toda una serie de limitaciones y además de sin ninguna garantía jurídica, por consiguiente, el año termina muy mal. Independientemente que digan que es el 1,6% de incremento del Producto Interno Bruto, cualquier cosa que quieran decir, todos sabemos que es una gran mentira. El año termina muy mal y empieza muy mal. El pueblo está gastado y desgastado.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias. Ya entraron en vigor los cambios en las regulaciones migratorias que anunció el régimen cubano a fines del año pasado. Los cubanos que residen en el exterior podrán ingresar por mar a Cuba a través de la Marina Hemingway, pero las nuevas medidas no eliminan el requisito de viajar con pasaporte cubano para los nacidos en la isla que han adquirido otra ciudadanía. En entrevista con nuestro colega Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live, el abogado Avelino González resalta la inconstitucionalidad del nuevo decreto ley.
La Constitución cubana prevé que los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana.
Es incluso una violación de los derechos humanos, la libertad de movimiento que tienen todos los ciudadanos de viajar a través del mundo con cualquier pasaporte. Los pasaportes hay una confusión. Los pasaportes no son sinónimos de ciudadanía. Los pasaportes son documentos de viaje.
Se impide que los hijos de opositores y disidentes que nazcan en el extranjero se conviertan en cubanos. Una aberración jurídica, según lo ha calificado el doctor González.
No solamente la Constitución del año 76, sino la ley fundamental del año 59 que estableció al principio el gobierno revolucionario cuando tomó el poder, había cambiado drásticamente lo que establecía la Constitución del 40, que sí requería del avecindamiento. Es decir, los cubanos están ahora inventando algo que ya estaba establecido en su propia Constitución, usando un decreto, a pesar de que ellos siempre tuvieron una animadversión total hacia las leyes anteriores al año 1959, un decreto del año 44, el cual establecía cuáles eran los requisitos para el avecindamiento, cosas que era imposible en la Cuba actual porque la división política administrativa había cambiado, y sin reconocer un principio universal del derecho que establece que cuando hay una contradicción entre una ley supletoria o una ley inferior con la Constitución, todas las leyes inferiores desaparecen o se derogan por operación de ley. Eso es algo que ellos no conocen, parece que no han estudiado los principios generales del derecho.
Las nuevas medidas permiten a los cubanos que salieron de manera ilegal volver a Cuba, no así aquellos que salieron del país a través de la base naval de Guantánamo.
Desgraciadamente en Cuba no existe un tribunal para poder crear un recurso de inconstitucionalidad e ir en contra de este decreto ley.
Cubanos de dentro y fuera de la isla han expresado su rechazo por los requisitos recientemente publicados por el régimen e implementados ya para que los hijos de cubanos residentes en el extranjero puedan adquirir la ciudadanía cubana. Las críticas van dirigidas contra la disposición del régimen de negarles la ciudadanía a hijos de opositores y disidentes nacidos en el exterior, tal como explica nuestro colega Abril Reyes.
De acuerdo a la Gaceta Oficial, Cuba podrá negarle o archivar indefinidamente la ciudadanía a los hijos menores de cubanos si sus padres cometieron o realizaron acciones contra los fundamentos políticos, sociales y económicos de La Habana.
Eso es una violación de la Convención, artículo 5. Usted no puede negarle a un niño la identidad, sencillamente, por razón que sea.
Dora Mesa, directora de la Independiente Asociación Cubana de Desarrollo Infantil, considera que la nueva legislación cubana viola las normas de Naciones Unidas.
vidas.
La identidad, según las Naciones Unidas y la Carta de Declaración de Derechos Humanos, es un derecho de ciudadano, más un niño. Tú no puedes negar tu problema político en un niño, la identidad.
El abogado independiente guantanamero Roberto de Jesús Quiñones Haces opina que negarle la ciudadanía a un descendiente de cubanos por las ideas políticas de sus padres.
Me parece que eso es una aberración extraordinaria, con una de las tantas que se comete, porque están culpando a ese muchacho o a esa persona descendiente por hechos que no cometió y que los cometieron sus padres, que no tienen ninguna responsabilidad en él, con independencia de que sea una posición política opuesta a la del régimen cubano, pero es una persona totalmente inocente de esos hechos.
Para el líder del movimiento Democracia, el cubano asentado en Miami, Ramón Saúl Sánchez.
Esta es una aberración jurídica violatoria de todos los convenios y normas internacionales de derechos humanos. A una persona no se le puede privar de su nacionalidad. Si se entiende que el hijo de un cubano que haya nacido en el exterior es también cubano, la aberración es mucho mayor cuando se le priva de su nacionalidad basado en la futura ideología que pueda tener ese niño, basado en la que tiene en el presente su padre.
Sin lugar a dudas, el decreto migratorio del régimen encierra un oscuro apartado, y es el que tiene que ver con los hijos de opositores y disidentes. Precisamente entre los que podrían ser excluidos de obtener su ciudadanía cubana se encuentra la hija del opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, la menor de 7 meses, Alejandra García Rivaflecha. Yolanda Huerga recoge en este reportaje las declaraciones del opositor.
El opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez calificó de inmorales las nuevas reglas migratorias que buscan negar la ciudadanía a hijos de cubanos, enemigos ideológicos del régimen.
Yo creo que es una inmoralidad, yo creo que es inhumano y cruel condicional al estatus legal de un indefenso inocente por las ideas políticas de sus padres.
Cuba puso en vigor el 1 de enero de 2018 cambios en su política migratoria encaminados a facilitar la obtención de la ciudadanía de los hijos de cubanos nacidos en el exterior. Eliminó de ese modo el requisito de avecindamiento.
Según las nuevas disposiciones, ya eso no es necesario. Ante esta salvedad, que nos está mandando un mensaje, acaso como me diga Alejandra García Rivaflecha, mi hija no está ilegal en su propia patria, porque mi hija nació de un vientre cubano. Mi hija nació en los Estados Unidos por una situación accidental.
El decreto llenó de incertidumbre a personas como Antúnez, al abrir la posibilidad de negar la ciudadanía cuando el padre o madre cubanos o representantes legales de los menores hayan realizado acciones contra los fundamentos políticos del país. En el caso de la hija de Antúnez, como es ciudadana estadounidense, tendría que pagar como extranjera los servicios médicos gratuitos a los que tiene derecho como cubana.
Se habla dentro del marco legal. Mi hija no tiene derecho a recibir atención médica porque la atención médica hay que pagarla.
Las represalias contra familiares de opositores ha sido una práctica habitual del régimen castrista durante sus casi 6 décadas en el poder, pero ahora lo hicieron ley.
La marca de ron Havana Club, producida en Puerto Rico por la compañía Bacardí, lanzó su nueva campaña titulada Por Siempre Cubano, que cuenta la verdadera historia detrás del legado de la marca cubana y de la familia Arechavala. En un video producido por cubanos exiliados en Estados Unidos, Havana Club subraya que aunque ya no se produce en Cuba, siempre será un ron cubano. En el audiovisual, el actor de origen cubano Raúl Esparza recita el poema Island Body, escrito exclusivamente para la campaña por el poeta Richard Blanco, también cubano-americano. En 1960, el gobierno cubano se apoderó ilegalmente de las empresas de la familia Arechavala, pero no pudieron robar la receta de la familia, según afirma Havana Club en una nota de prensa. En 1995, Bacardí relanzó la marca en los Estados Unidos. Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.